señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Frases célebres. Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo, pero no lo es. La peor cosa de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Robin Williams.
Esto es una vaca que está paseando por el prado y de repente se encuentra un guante de fregar y dice:
¡Anda! ¡Un sujetador!
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ¡ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón!
¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires.
El oso negro norteamericano está en peligro de extinción. En este tiempo es muy codiciado por los traficantes, desde que se protege al oso asiático. En algunos restaurantes taiwaneses se pagan hasta $1,500 por una sopa de oso, mientras que los chinos usan su bilis como medicina. Las lámparas de halógeno, cuando están encendidas, alcanzan una temperatura próxima a los 2000 grados centígrados. En su interior llevan una ampolla que contiene vapor de un halógeno, generalmente yodo, que aumenta la resistencia del filamento para que no se queme. El Museo del Louvre, en Francia, posee 400 salas y en ellas se exhiben 32.000 obras y recibe entre 5 y 6 millones de visitantes por año. El edificio, que tiene 8 siglos de antigüedad, ha aumentado la superficie de exposición de 31.000 a 60.000 metros cuadrados en los últimos 15 años. La primera brújula de navegación práctica fue inventada por un armero de Positano, en Italia. Su nombre era Flavio Gioja y fue entre los siglos 14 y 15. Él fue quien la perfeccionó suspendiendo la aguja sobre una púa de forma similar a la que actualmente conserva y la encerró en una cajita con tapa de vidrio.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
Separa los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas y deposita cada tipo de residuo en su contenedor.
Recicla por un mundo mejor.
Poesías. Miramos con los ojos, andamos con los pies, tocamos con las manos, sentimos en la piel y la lengua nos dice, qué dulce está la miel.
Oímos por la oreja, cuando escuchamos nos entra la nariz. Fin, fin, fin. Fin.
El cuento de Pulgarcita. Érase una vez una familia de leñadores, el padre, la madre y sus 7 hijas. De estas niñas, la más pequeña era más o menos del tamaño de un dedo pulgar, y por eso la llamaban Pulgarcita. Pero aunque era tan pequeñina de tamaño, era enormemente lista y valiente. Los leñadores vivían cerca de un bosque, pero a fuerza de ir cortando árboles y árboles, cada vez había menos leña. Por lo que un día le dijo el leñador a su mujer:
mira, mujercita mía, apenas queda ya leña, y hay tan poco trabajo que no gano suficiente dinero para alimentar a nuestras hijas. He pensado que como todas son buenas y trabajadoras, podría decirles mañana que les llevo al bosque para que me ayuden, y luego irme sin que me vean. Y de esta forma, al no saber ellas volver a casa, aprenderán a ganarse la vida por su cuenta. Pero aunque me da una pena terrible separarme de ellas, no quiero que por seguir viviendo conmigo se mueran de hambre.
A mí también me apena mucho separarme de ellas, pero tampoco quiero que pasen hambre. Haz como dices.
Lo que ellos no sabían era que Pulgarcita estaba escuchando esta conversación y que, como era tan lista, ideó enseguida un plan para el día siguiente. Cuando por la mañana salieron al bosque, ella fue tirando piedrecitas blancas, porque pensó que luego las podría seguir y sabrían por dónde regresar a casa.
¿Dónde está nuestro padre?
Yo tampoco lo veo, nos hemos perdido.
No os preocupéis, hermanitas.
¿Sabes cómo volver a casa?
Sí, seguiremos el rastro de piedras blancas.
A las pocas horas regresaron a su casa. Al principio los padres se alegraron, pero fueron pasando los días.
Es imposible continuar así. No nos queda dinero para alimentar a nuestras hijas.
Vete mañana con ellas al bosque y déjalas allí como la otra vez.
Me da pena, pero no puedo hacer otra cosa.
Con la poca harina que me queda, haré pan para que mañana puedan comer algo.
En esta ocasión, Pulgarcita no les oyó, así que no pudo coger piedras blancas por el camino. Como era muy lista, en lugar de comer el pan que le dio su madre, fue dejando miguitas por el camino, con la intención de señalar el sendero. Pasaron el día trabajando en el bosque, y de repente, una de las niñas se dio cuenta de que su padre no estaba, y empezó a llorar. Pulgarcita dijo:
no lloréis ni os preocupéis. Yo he tirado miguitas de pan por el sendero que hemos seguido y así sabremos volver a casa.
Pero cuando se pusieron a buscar las miguitas de pan para seguirlas, vieron que no había ni una. ¿Sabéis lo que había ocurrido? Pues que los pajaritos sí las habían comido todas.
¡Jo! Pues sí que me he lucido. Yo que creía que era un plan tan bueno. Bueno, es igual. Caminaremos hasta encontrar un sitio para dormir.
Pulgarcita, tengo frío.
Y yo estoy cansada.
Uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeña que vosotras y aguanto como una jabata. Vamos, vamos, a hacer un esfuerzo.
Anduvieron las 7 niñas durante un buen rato. Y cuando se hizo de noche, una de ellas gritó de repente:
mirad, ¿no veis una luz allá entre los árboles?
Sí, sí, hay una lucecita. Seguro que es una casa. Vamos.
Llegaron enseguida frente a una casa enorme. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una viejecita que les dijo:
pasad, pasad, ya veo que os habéis perdido. No habéis elegido un buen sitio para dormir. Aquí vive el ogro de las botas mágicas que se traga crudos a los niños. Entrad y escondeos, que si no os oye, no ocurrirá nada y podréis iros cuando amanezca.
A las niñas lo del ogro no les gustó nada. Pero como no tenían otro remedio, entraron en la casa sin hacer un solo ruido y rápidamente se acostaron en un rincón de la cocina. Pero una de ellas estornudó de repente y el ogro, que era enorme y muy malo, se despertó gritando:
¡ja, ja, 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 vieja! ¿A quién has dejado entrar que huele a carne fresca de niña? ¡Hombre! ¡Si hay nada menos que 7 aquí escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo desayuno me espera mañana! ¡Vamos, ranacuajas! ¡Acostaos en esa otra habitación donde duermen mis 7 niñas! ¡Que así os vigilarán para que no os escapéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡A la cama! ¡Ay, esta chiquitina tiene que estar riquísima! Aquí tenéis 7 gorros y 7 camisones de mis hijas. No quiero desayunar mañana, niños constipados. ¡Hala!
Y dando un portazo se fue a dormir. Vio entonces Pulgarcita a las 7 niñas, que eran feísimas y con cara de malas, y vio que dormían plácidamente. También notó que tenían 7 coronas en sus 7 cabezas y, entonces, sin pensarlo 2 veces, cambió los gorros de sus hermanas y el suyo propio por las 7 coronas de las niñas, y a ellas les fue poniendo un gorro a cada una. Y a las 12 de la noche...
Ya me ha vuelto a despertar este maldito reloj. ¡Ay, qué hambre tengo! En lugar de comerme a las hermanitas para el desayuno, me las comeré ahora mismo. ¡Ay, ahora mismo!
Subió y logró la habitación de sus hijas y empezó a tocar todas las cabezas. Cuando tocaba una cabeza con gorro, levantaba a quien la llevaba y se la tragaba. De esta manera, se comió a sus 7 hijas, que, como estaban dormidas, ni siquiera se enteraron. Cuando terminó el banquete, volvió a su habitación y enseguida se oyeron unos ronquidos que temblaba toda la casa.
¡Arriba, hermanitas! ¡A prisa, nos vamos!
Pulgarcita y sus hermanas salieron y corrieron durante un rato hasta que encontraron un buen sitio para esconderse. A la mañana siguiente, cuando el ogro se dio cuenta de que se había comido a sus 7 hijas, se enfadó muchísimo y, calzándose unas botas mágicas, que se llamaban las botas de 7 leguas, se marchó a toda velocidad a buscar a las hermanitas. Las botas eran enormes y cada paso que el ogro daba con ellas recorría 7 leguas, por eso se llamaban así. Las niñas le vieron desde su escondite pasar una y otra vez y por fin, como no las encontraba, vieron cómo se echaba a dormir un rato para descansar.
Ahora que duerme, iré y me pondré sus botas que corren tanto. Me llevarán rápidamente ante el rey y le diré dónde está el ogro, a quien tanto busca.
Pulgarcita dijo a sus hermanas que se quedaran allí sin moverse y ella, muy despacito y sin hacer ruido, se acercó al ogro, que dormía pierna suelta, y le quitó las botas. Al ponérselas, vio que se volvían justo del tamaño de su pie. En voz baja, les pidió que le llevaran ante el rey, y en 2 minutos estaba Pulgarcita ante él.
Majestad, sé dónde se encuentra el ogro de las botas mágicas.
Y rápidamente, Pulgarcita contó al rey todas sus aventuras.
Ese ogro del que me habláis tiene aterrorizado a mi país desde hace mucho tiempo. Al instante enviaré un guardia para que lo detenga.
Así fue como, aprovechando que estaba dormido, detuvieron y hicieron prisionero al ogro. Y como todo esto se había logrado gracias a Pulgarcita, el rey la colmó de riquezas, a la que acudió todo el pueblo, que vitoreaba y aclamaba a Pulgarcita.
Muchas gracias, majestad. Gracias a todos. Me gustaría pediros un último favor. Que pongáis un guía a mi disposición para poder encontrar a mis padres.
Fue un guía, pues, el encargado de hallar la casa de los padres de Pulgarcita, que estaban muy preocupados por sus hijas. Cuando les contó todo lo sucedido, dieron gracias a Dios porque no les había ocurrido nada malo. Y al cabo de un par de días, estaban todos reunidos otra vez. Aunque los papás no quisieron tomar nada del dinero de Pulgarcita, esta mandó construir una casa nueva con granja y todo, para que no pasaran más necesidades. Y a partir de entonces, vivieron padres e hijas juntos y muy felices. El cuento de Pulgarcita. Hola, soy Sara y he hecho el papel de narradora.
Yo soy Maite y he hecho el papel de hermana 2 y vieja.
Hola, yo soy Elvira y he hecho el papel de mujer.
Hola, soy Miriam y he hecho el papel de hermana 1.
Hola, soy Danieli y he hecho de Pulgarcita.
Hola, soy Pedro y he hecho el papel de leñador y de rey.
semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.
Sí.
Toma ya. Echadme babas aquí.
Ella había pasado mucho miedo y cerró los ojos. Cuando todo volvió a la tranquilidad, los volvió a abrir y se encontró con un extraño bosque de colores brillantes. Rojos fresa, azul cielo y verde césped de piscina, que era un verde muy verde. Y se encontró con un extraño bosque de colores brillantes, colores brillantes, colores brillantes, colores brillantes.
Sí.
¿Otra vez?
Toma ya. Echadme babas aquí.
Venían en dirección a Alicia y esta le esperó sorprendida.
¿Le esperó? ¡Les esperó!
¿Pero a dónde
empezamos?
Va?
Empezamos, ha metido la pata.
Sí. Venían en dirección a Alicia y esta le esperó sorprendida.
¿Le esperó? ¡Les esperó!
Necesito un descanso, ¿bromeas?
Venían en dirección de Alicia y el...
¿En dirección de Alicia? ¿Qué dirección es esa? Sí.
¿Otra vez?
Toma ya. Echadme babas aquí. Venga, silencio. Una, dos y tres.
¡Qué eco más simpático!
Pues me voy. Resulta una pérdida de tiempo hablar con alguien para nada. Adiós.
He oído un pitido.
¡Viajeros al Fantitren!
Corre, Alicia, si quieres visitar más mundos diferentes. Monta al tren antes de que este se marche.
Perdone, Egen, ¿qué plazo tan bonito lleva? ¿Te gusta? Su cumpleaños reciben un regalo al año. Yo prefiero celebrar mi no cumpleaños y recibir obsequios 364 días. Así recibo más regalos que nadie.
¿A qué soy listo?
Todas las personas que celebran su cumpleaños reciben un regalo al año. Yo prefiero celebrar mi no cumpleaños y recibir obsequios 364 días.
¡Que soy listo!
Pues me voy. Resulta una pérdida de tiempo hablar con alguien para nada. Adiós.
Hay que reconocer que pasan cosas raras en este mundo, pero algunas muy divertidas, como esos dos personajes. ¿Qué más cosas encontraré por aquí?
Repite lo último que tienes que decir porque vas muy deprisa.
¡Vamos, eh! Hay que reconocer que pasan cosas raras en este
¿Pasas?
Mundo.
¡Pasas, no! Yo no paso. ¡Pasan!
¡Vamos, eh! Hay que reconocer que pasan cosas raras en este mundo. Pero algunas...
¡Vamos,
eh! ¡Qué raro suena! No la comp...
Venga, silencio. Una, dos y tres.
Hay que reconocer que pasan cosas raras en este mundo, pero algunas muy divertidas, como esos dos personajes. ¿Qué más cosas encontraré por aquí?
Repite lo último que tienes que decir porque vas muy deprisa.
Qué raro suena. No la comp...
Venga, una, dos, dos y media, dos y cuarto, tres menos diez, nos van a dar las cinco y media. Venga, ya empieza.
Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez. capitaneados por el Rey Blanco. Venían en dirección a Alicia y esta les esperó sorprendida. Se acercaba todo un ejército de...
¡Hala, güey! No me sale.
Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez.
¡Ejército! ¡Un ejército!
¡Ejército!
¡Venga!
¡Ejército! Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez. Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez. Se acercaba todo un ejército de soldados de ajedrez. Capitaneado.
Viene un ejército de soldados de ajedrez.
¡Ay, mete, mete! ¡Ay, saca, saca! ¡Esa cosita que sube y que baja! ¡Ay, mete, mete! ¡Ay, saca, saca! ¡Esa cosita que viene y que va!
Gracias, majestad. Hasta siempre.
Hasta la vista, baby.
¿Que si puedo hablar como un pirata? ¡Atento, grumete! Hablar como un pirata tú puedes conseguir. Desde que yo nací, llevo hablando así. Para hablar como yo, solo tienes que gritar. ¡Yo-ho, ahoy, ay-ay!
¡Yo-ho, ahoy, ay-ay!
Muy bien, muy bien. Llamar a tus amigos con pinches es mejor. Y a las monedas de oro, doblones desde hoy. La izquierda es babor, derecha es estribor. ¡Piratas, vámonos!
¡Piratas, vámonos!
¡Ajajay!
¡Yo-ho!
Corsarios, bucaneros a luchar. Lo que tengas que decir, dilo en pirata ya.
¡Yo-ho!
Iza la bandera y a bordar. ¡Habla en pirata!
¡Rayos!
¡Habla en pirata si en barco tú vas!
Dame con un pez martillo, tira de un calamar. Haz que mil langostinos se pongan a bailar. Echa amarras y ves que en pirata ya no hablo más. ¡Tiren el ancla!
¡Tiren el ancla!
¡Oh, oh, oh!
Corsarios, bucaneros a luchar. Lo que tengas que decir, dilo en pirata ya.
¡Yo-ho!
Iza la bandera y a bordar. ¡Habla en pirata!
¡Rayos!
¡Habla en pirata si en barco tú vas!
¡Yo-ho!
Corsarios, bucaneros a luchar. Lo que tengas que decir, dilo en pirata ya.
¡Yo-ho!
Iza la bandera y a bordar. ¡Habla en pirata!
¡Rayos!
¡Habla en pirata! ¡Habla en pirata!
¡Habla en pirata!
¡Si en barco tú vas!
¡Hablemos todos en pirata, grumetes!
Consejos para ahorrar energía.
Consejos para ahorrar energía. Sustituir una sola bombilla incandescente de 100 vatios por otra de bajo consumo puede evitar la emisión a la atmósfera de más de media tonelada de CO2 al año.
Estos son nuestros consejos.
Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores.
Rafael de León es nuestro poeta de hoy.
Nuestros poetas.
No. Nació un jueves 6 de febrero del bisiesto 1908 en Sevilla, en la misma calle en donde casi 34 años antes nació el poeta Manuel Machado. Fue el primogénito de una noble familia. En 1916 ingresa Rafael de León en el internado del Colegio Jesuita San Luis Gonzaga, del puerto de Santa María, Cádiz, pueblo natal de Rafael Alberti, con el que coincide en dicho colegio. Años antes había pasado por allí Juan Ramón Jiménez. En el año 1926 inicia en la Universidad de Granada los estudios de Derecho. Allí conoció a Federico García Lorca, con quien entabla una buena amistad. No se conoció que Rafael ejerciera trabajo alguno relacionado con sus estudios universitarios, pues se dedicó a vivir de las rentas paternas, gastando sus dineros en asistir a los cafés cantantes y teatros de variedades de Sevilla. Incluso colaboró como letrista del padre de la actriz Carmen Sevilla y coplistas como Concha Piquer cantaron canciones suyas. Este poeta falleció en Madrid en 1982, en el más cruel olvido, a pesar de su prolífica obra poética. De ella os hablo a continuación. Pertenece a la llamada generación del 27. De ningún poeta español del pasado siglo han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones. Pero incomprensiblemente sigue siendo el gran ausente dentro del ámbito de la cultura popular española de posguerra. Su obra poética queda dividida en poesías propiamente dichas y letras para canciones. En muchos casos, unas y otras se mezclan en inspiración y parentesco. Casi toda su obra está inspirada en ambientes muy típicos de Andalucía. Su primer libro de poesías, Pena y Alegría del Amor, aparece publicado en 1941. Un segundo libro, titulado Jardín de Papel, 2 años después. Son miles de letras de canciones que haría inacabable esta biografía. Hay Maricruz, María de la O, Trinidad, La Parrala y Ojos Verdes, entre otras. Escribió canciones para Nino Bravo, Rafael y Rocío Dúrcal en su última etapa. Terminamos la biografía de este poeta escuchando el comienzo del poema titulado Pena y Alegría de Amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y chumberas, de cal de arenas y de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda asaltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo bien sé que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena, de nuestro amor en silencio, ay, qué alegría, alegría, quererte como te quiero.
Frases graciosas. Si el estudio da fruto, ¿por qué no estudian los árboles?
Adivina, adivina, adivinador.
Necesito si llueve mucho y no me quiero mojar.
al agua.
Eran tres hormigas neoyorquinas que formaron un grupo vocal. Eran las hormigas preferidas del hormiguero Central Park. Con un tema se hicieron famosas, era un tema muy original. Y llegaron a ser muy dichosas en Nueva York, la gran ciudad. Hoy visten modelos de Chanel, viven a gran nivel, se codean con la sociedad y tiene cada una un Cadillac. Usan en el Waldorf una suite, la mejor de postín, tienen mayordomos y chofer y chicas de servicio a tutiplén. Pero un día en el Hotel Astoria no avisaron para fumigar. Sus canciones fueron solo historia y fue todo un luto nacional.
Here's a song that you can act out. Come on, follow me.
Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar. Chistes en Menuda Hora.
Un ladrón a la medianoche se mete en una casa a robar. Entra por una ventana y cuando está adentro en la oscuridad oye una voz que dice:
¡Jesús está mirando!
Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como se ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz le dice:
¡Jesús te está mirando!
El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y el ladrón le dice:
¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¿Cómo te llamas, lorito?
Me llamo Pedro.
Pedro es un nombre extraño para un loro.
Más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman.
¡Qué risa, tía Felisa! Menuda hora.
Recordamos esa idea.
Poco significan las palabras. Si cuando sopla el viento se le lleva que hacer.
Bienvenidos un programa más a nuestra sección llamada Recordando el Ayer, donde evocaremos las cosas que nos gustaban a los niños de otras épocas. Hoy le toca el turno a alguien muy viejecito, pero que se conserva muy bien.
¿Quién ha dicho eso?
¿Será porque come espinacas?
I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat big spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm one of Gazookas, which hates all palookas, what hates a knee up and square up. Why biffs and I bops them, and always I've roughs them, but none of them gets nowhere. If anyone dares to risk me fist, it's pop and it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver, with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man.
Thank you. Supongo, queridos amigos, que todos conocéis a nuestro invitado de hoy, Popeye el Marino.
¡Yo, Popeye el Marino!
Pero trataré de contaros algunas cosas que seguro no sabíais de él y de los personajes que le rodean.
¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te atreves?
Nadie ha podido parar al ilustre devorador de espinacas, pretendiente de Olivia, rival de Brutus y protector de Cocoliso, que incluso llegó a reemplazar a Mickey como el personaje de animación más popular de los Estados Unidos.
Eso lo tendremos solucionado en un periquete.
Con sus brazos tatuados y su peculiar forma de hablar, Popeye el Marino desembarcó el 17 de enero de 1929, apareciendo como un personaje secundario en la historia Timble Terter, diseñada por Elsie Segar para el diario neoyorquino Ebony Journal.
¿Papá? ¿Mi padre desaparecido?
El personaje, que por cierto significa ojo saltón en inglés, con sus pantalones azules, camisa negra, gorro blanco y pipa en la boca, hizo su aparición por primera vez, como os decía, en esta tira cómica que narraba las aventuras de Ham Grape, su novia Olivia Hoyle y su hermano Castor. Popeye nació diciendo una frase: ¡Ja! ¿Acaso piensas que soy un vaquero? A la pregunta de Castor: ¿eres un marinero?
Venga, vamos a desembarcar.
Popeye es un marinero, vegetariano y, como os decía anteriormente, fumador de pipa. Continuó siendo un personaje secundario de la tira hasta que los lectores pidieron más aventuras suyas. Fue entonces cuando el marinero de buen corazón sustituyó a Han en el corazón de Olivia y los creadores dieron a Castor cada vez menos protagonismo. Por cierto, os habréis fijado, él lleva tatuada un ancla en cada uno de sus corpulentos brazos.
Debía de estar soñando, habrá sido una pesadilla.
Los años 30 estuvieron marcados por la estrategia de numerosas compañías de estrellas de la animación, como la Disney, con el ratón Mickey, el pato Donald y Goofy, la Warner Bros., sobre todo con Bugs Bunny y el pato Lucas, o los Fleischer Studios, con Betty Boo. Estos últimos estudios decidieron además convertir a Popeye en una estrella del celuloide.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí abajo? No grites, Brutus, que vas a despertar a Cocoliso.
La producción del primer Popeye tuvo lugar en secreto, cuando Roland Crandall, solo y a mano, animó toda la película. Otra curiosidad fue que en el año 1933 fue estrenada precisamente la película que se tituló Betty Boo presenta a Popeye el Marino, en la que él, Popeye, cantó por primera vez su famosa canción Popeye el Marino soy. Y en la que se peleó además por primera vez con Brutus por culpa de su amada.
¡Ah, sí! Entonces vas a tener que hacerme callar. No me obligues a rearte, Brutus. No me obligues a obligarte, Popeye. Eso no tiene sentido.
En 1980 pudimos ver a Robin Williams interpretando a Popeye, y a Shelley Duvall a Olivia en una película musical producida por la Paramount. A pesar de que todo el mundo conoce a Popeye por la fuerza sobrehumana que le concedían las espinacas, este personaje no comenzó su historia empleándolas con ese fin. Cuando apareció por primera vez en la tira cómica, las espinacas no le daban fuerza sobrehumana. Él simplemente las comía porque le gustaban.
No sé por qué, creo que no le ha gustado la idea.
Popeye era fuerte porque sí, sin necesidad de comer nada. No fue sino varias décadas más tarde cuando Popeye entró en la historia televisiva, y es entonces cuando surgió la idea de que eran precisamente las espinacas las que lo convertían en un ser todopoderoso. Al parecer, según cuentan los rumores, todo indica que en realidad esos superpoderes que le daban las espinacas eran una forma de hacerle propaganda a estos vegetales durante la Segunda Guerra Mundial. Por algún motivo, le convenía a los Estados Unidos que sus habitantes comieran más espinacas, y Popeye, por supuesto, ayudaba a conseguir este fin.
Solo latas y latas de espinacas.
Otra curiosidad americana. En Nueva York, el rascacielos Empire State estuvo iluminada con luces verdes durante 3 días consecutivos, para de esta forma conmemorar los 75 años de Popeye. Cada noche, de viernes a domingo, la cumbre del edificio de 102 pisos se encendió del color del plato favorito de Popeye. En sus aventuras le suelen acompañar otros personajes.
Olivia solo quiere convertirte en un marinero de agua dulce. Es una...
Oye, que estás hablando de mi novia.
Olivia es delgada, larguilucha, de aspecto frágil y con unos enormes pies. Es la única protagonista femenina de toda la serie. Siempre se impresiona por las hazañas de Popeye.
¡Popeye! ¡Ya estás en casa!
Las flores más bonitas para la chica más bonita. Oye, Olivia, tenemos que hablar de un asunto muy importante.
¿Debo sentarme? ¿Necesitas sitio para arrodillarte?
Ajá, qué graciosa. Da igual, nunca me canso de oír eso.
Hablaremos de lo que tú quieras, Popeye. Estoy tan contenta de que vuelvas a estar en casa de vacaciones y no tengas que volver al mar enseguida.
También tenemos a Brutus, eterno rival de Popeye, ya que ambos compiten siempre por el amor de Olivia. De aspecto grandullón y tosco, siempre acaba perdiendo contra Popeye cuando este toma sus espinacas.
¡Ah, sí! Entonces vas a tener que hacerme callar.
No me obligues a rearte, Brutus.
No me obligues a obligarte, Popeye.
¡Guau! Tienes que ir con más cuidado si no quieres lastimarte, Cocoliso. Tan simpático como el día que te hallé junto a mi puerta.
Tampoco nos podemos olvidar del pequeño Cocoliso, aunque la verdad no es que hable mucho.
¡Cocoliso!
Ni tampoco de Pilón el zampón de hamburguesas.
Pilón, ¿qué estás haciendo?
Estoy intentando prepararme un sándwich de jamón, pero el jamón no colabora.
Si todavía no llega ni a cerdo, solo es un pobre lechoncito, qué salvaje.
Pues nada, queridos amigos, este ha sido hoy nuestro protagonista, nuestro querido Popeye el Marino.
buscando los mares, Popeye el marino soy. Comiendo espinacas, mis puños machacan y a todos podré vencer. Que tiemblen los malos al ver que mis brazos de hierro parecen ser. El super Popeye soy, marino de profesión. Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino soy.
Y frases hechas.
Cada cual en su corral. Este refrán recomienda que cada cual se ocupe de las cosas que le interesan, sin entrar en asuntos ajenos y sin meterse en camisa de once varas. Cada cual debe ocuparse de su casa, sin criticar a los demás, ni andar investigando qué sucede aquí o allá. En los corrales y gallineros debe haber solo un gallo, y si no quiere peleas, debe mantenerse en el que corresponde. Otro refrán dice, cada gallo en su gallinero y el ratón en su agujero.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Y el chichón vive en la frente.
Por un estinco, gorgorito pito pito.